Vamos a Primera de Reyes, el capítulo 21. Quiero tratar un tema con ustedes esta noche. Se llama procesos. Vamos a hablar de procesos. Y quiero comenzar hoy en obediencia al Señor con este tema. Es un tema que estaba ahí guardado, estaba ahí reservado, y Dios me había concedido algunos pensamientos, y ahora tengo el permiso de continuar con esos pensamientos, compartirlos a medida que el Señor nos vaya dando la oportunidad y la gracia. Quiero también orar a Dios antes de comenzar a exponer la palabra, y pedir también a aquellos hermanos, amigos que a través de la página, a través del internet están con nosotros, que también se unan en esta oración. Oremos a Dios. Dios y Padre, aquí estamos, Señor, ahora abriendo tus sagradas escrituras y abriendo nuestros corazones, disponiendo nuestros oídos para que tu Espíritu Santo, que inspiró esta poderosa palabra, sea impartiendo a nuestro espíritu y a todo nuestro ser la verdad que libera, que sana, que edifica, que preserva y que nos trae a ti, Señor. Señor, oro por cada uno de mis hermanos aquí en este recinto que es tu templo, y ruego por los que están a través del internet en este momento conectados para recibir tu palabra. Que todo lo que tu Espíritu Santo pueda impartir sea una semilla fructífera en cada corazón. Úsame, úngeme, uno mi fe y mi oración a las de mi hermano Santiago, para que tu Espíritu sea conmigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. En Primera de Reyes, el capítulo 21, tenemos la historia de la viña de Nabot. Y el tema, la persona que trabajó en lo que es la división por párrafos de la Biblia, lo tituló La viña de Nabot. Pero no se puede hablar de la viña si no se habla de Nabot. El protagonista aquí es Nabot. Y como el problema estuvo relacionado a la viña, a la heredad de Nabot, por eso creo que fue titulado La viña de Nabot. Pero Dios, en este tema de procesos, me ha llevado a esta porción de escritura para abrir en esta noche y hablar de lo que es la base y el fundamento que lleva a Dios a procesar la vida de sus hijos. Todos estamos siendo procesados. ¿Cuántos lo creen? Todos estamos siendo procesados. Y esa palabra habla de una obra que se está llevando a cabo por etapas, que va en progreso. Por eso dijo Pablo que el que empezó en ustedes la buena obra la perfeccionará. Esa palabra, la perfeccionar, habla de un proceso. Dice hasta el día de Jesucristo. Entonces hay diferentes tipos de procesos, porque hay diferentes tipos de encargos en el caminar con Dios. De acuerdo al encargo, a la responsabilidad, a la heredad que Dios te va a entregar, va a ser el proceso en el que te va a tratar, te va a meter. Por ejemplo, no es lo mismo ser procesado para casarse que ser procesado para ir al cielo. El proceso para formar una familia es uno, que tiene que ver con una realización de vida aquí en la tierra. Pero el proceso para ir al cielo y tomar la herencia que Cristo nos dio es otro, dura toda la vida. Y podemos también hablar del proceso para un ministerio o para una responsabilidad en la obra de Dios. De acuerdo al encargo que Dios te va a dar, es el proceso en el que te va a meter. Entonces, lo que está pasando con mi vida tiene que ver con algo que Dios me va a entregar. Repítalo conmigo. Diga, lo que está pasando con mi vida tiene que ver con algo que Dios me va a entregar. Diga, todo el que es un hijo de Dios será procesado, porque Dios no improvisa. Nosotros en nuestra humanidad muchas veces le huimos a los procesos, especialmente cuando la cosa se aprieta, se pone tensa, cuando hay momentos en el proceso que son duros. Y es cuando Dios toca esa parte sensible que todos tenemos, que no es la misma sensibilidad en todo el mundo. Cada quien tiene su parte más sensible que otros. Y cuando Dios llega a trabajar en esa parte, que es donde Él está ya llegando al telos, a la meta para entregarnos, salimos corriendo. Y es una ignorancia. ¿Por qué, hermano? Porque si eres hijo de Dios, el proceso te va a seguir donde tú vayas. Donde tú vayas te va a seguir el proceso. Puedes estar en un lugar equivocado, pero ahí te va a procesar el Señor. Va a ser más duro porque iba a ir mejor en el lugar que Dios quería procesarte, pero si saliste corriendo y te cambiaste de lugar, huyéndole como Jonás, allí te va a seguir procesando, porque eres hijo, eres hija, y Dios tiene un plan, tiene un propósito contigo. Entonces, huir no es la mejor decisión. Diga, aguantar. ¿Qué aguantar? No es fácil aguantar el proceso de Dios, porque el proceso de Dios es fuerte, hermano, porque lo que Dios entrega es valioso. Es muy valioso. Las cosas que nacen en Dios y las cosas que Dios entrega son demasiado caras. Y Dios no pone sus cosas en cualquier manos, en manos improvisadas. En Primera de Reyes 21 hay una rema que el Espíritu me abrió y quiero tratarla en esta noche. Verso 1 dice: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña en Jezreel, junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para que me sirva como huerto de verduras, porque está junto a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si te parece mejor, te pagaré su precio en dinero. Nabot respondió a Acab: guárdeme el Señor de darte la heredad de mis padres. Acab se fue a su casa decaído y enfadado por las palabras que le había respondido Nabot de Jezreel, quien le había dicho: no te daré la heredad de mis padres. Se acostó en su cama, volvió su cara y no tomó alimentos. Jezabel, su mujer, fue a él y le preguntó: ¿por qué estás decaído tu espíritu y no tomas alimentos? Y él le respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije: dame tu viña por dinero, o si te parece mejor, te daré otra viña por ella. Y él respondió: no te daré mi viña. Su mujer Jezabel le dijo: ¿tú actúas ahora como rey sobre Israel? En otras palabras, ¿tú te estás comportando como quien eres, de acuerdo, como un rey? Apeló a su posición, a su orgullo, ¿no? ¿Tú actúas ahora como rey sobre Israel? Levántate, toma alimentos y alégrese tu corazón, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Tremenda Jezabel. Qué tronco de mujer, ¿eh? Amado, hasta Elías le salió corriendo. Era el mismo diablo, versión femenina. Entonces, ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su anillo, o sea, con el anillo de Acab, y las envió a los ancianos y principales que habitaban en su ciudad con Nabot. Las cartas que escribió decía así: proclamen ayuno y hagan que Nabot se siente frente al pueblo. Hagan que se sienten frente a él dos hombres perversos para que testifiquen contra él diciendo: tú has maldecido a Dios y al rey. Entonces sáquenlo y apedréenlo y que muera. Ya usted puede tener un cuadro de cómo era la situación política, social y espiritual en medio de la cual Nabot vivía y cultivaba esa viña. Esto que acaba de leerse aquí no necesita mucha explicación para entender la presión, la dictadura, amados míos, que existía de perversión, de injusticia, de abuso del poder. En el verso 11 dice: los hombres de su ciudad, los ancianos y los principales que vivían en su ciudad hicieron como les mandó Jezabel, conforme a lo escrito en las cartas que ella había enviado. Proclamaron ayuno e hicieron sentar a Nabot frente al pueblo. Luego vinieron los dos hombres perversos y se sentaron frente a él. Y estos hombres perversos dieron testimonio contra Nabot frente al pueblo diciendo: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Sucedió que cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y que había muerto, Jezabel dijo a Acab: levántate y toma posesión de la viña de Nabot de Jezreel, quien no te la quiso dar por dinero. Nabot ya no vive, ha muerto. Y sucedió que cuando Acab oyó que Nabot había muerto, se levantó Acab para descender a la viña de Nabot de Jezreel a fin de tomar posesión de ella. Y después vemos las consecuencias. Yo no voy a meterme tanto en lo que pasó después con Acab y Jezabel, que muchos de nosotros sabemos, cuando Dios vino, intervino y hizo juicio, hizo justicia, sino quiero concentrarme en Nabot, en la personalidad de Nabot, lo que representa este hombre para nosotros en cuanto a lo que es el proceso, los procesos de Dios. Notemos bien primeramente el tiempo en el cual vivía Nabot y cuidaba esta viña que le había dado su padre. Era una tiranía apóstata donde ya muy pocos profetas de Dios existían. De hecho, Elías decía que solo quedaba él en el contexto anterior, y lo andaban buscando para liquidarlo. Hay tres personas que se mencionan en ese tiempo de acá que se distinguen. Se menciona Elías, se menciona Abdías, que escondía a los profetas y los alimentaba, a unos 50 profetas y los alimentaba a escondida, exponiendo su vida, por supuesto, y se menciona Nabot como un hombre que defendió la heredad de sus padres, aún ofrendando su propia vida. Era un tiempo de una presión terrible, era un tiempo donde ser íntegro y pararse por los principios históricos que Dios había entregado a su pueblo era un delito. Era un tiempo donde defender lo que era tuyo, cuando quien gobernaba, cuando la tiranía lo codiciaba, implicaba un delito digno de muerte. Aunque en la ley que Dios le había dado a su pueblo, pero ya eso no existía ahí en la parte norte del reino, en Israel. Amados, el rey no podía hacer esto que sucedió con Acab. En Israel, un rey no podía usar su poder y abusar. Está escrito en Deuteronomio que un rey Lo primero que tenía que aprenderse y escribir con sus manos era la ley de Dios y entender que él no debía elevarse por encima de su pueblo. No debía acumular caballos, ni mujeres, ni riquezas desmedidamente para que su corazón no se envaneciera y llegara a hacer mal uso de su poder. Pero ya aquí no gobernaba el rey Acab, sino Jezabel. Y Jezabel no era hebrea, ni tampoco tenía el conocimiento de la ley de Dios, ni tampoco quiso nunca someterse a los principios de Dios en su pueblo, sino que importó su cultura, su culto de los fenicios, de Baal, y lo impuso, habiendo sometido y usurpado la posición de su marido. Era una mujer poseída por el demonio, hija de un sacerdote pagano, que impuso un régimen apóstata, idolátrico, infernal en la tierra de Dios. Ahora, nosotros vemos que en este tiempo tan difícil, Jezabel utiliza la costumbre de su tierra fenicia y le arrebata al costo de su propia vida la tierra a Naboth, quien la defendió hasta su muerte. Porque en Fenicia era diferente. En Fenicia las leyes decían que toda la tierra era del rey, que si el rey le gustaba algo de alguien del pueblo podía quitárselo. Y bueno, Jezabel había implantado ese régimen ahí y ella impuso su criterio pagano, ya que ya no era Dios que gobernaba a través de Acab, sino el diablo a través de Jezabel. Yo le pregunto a usted, ¿usted sería capaz de defender la heredad de su padre al costo de su vida en un régimen donde gobierna el diablo? Donde usted sabe que negarle al diablo lo que es de Dios, lo que es de su padre, le costaría la vida. Diga, para eso se necesita ser procesado. Lo que pasó con Naboth me revela primera luz de revelación en cuanto a esta historia. Que ese hombre fue preparado por su padre para recibir su heredad. Naboth no fue un administrador improvisado. Naboth fue formado para administrar la heredad de su padre en un tiempo difícil. Repita conmigo, Naboth fue procesado para administrar la heredad de su padre en un tiempo difícil. Acab no era cualquier cliente. Acab acababa de ganar una batalla contra los sirios. Le había ganado en dos pleitos a los sirios. Había vencido a Ben-Hadad. Y Ben-Hadad negoció con Acab su libertad, entregándole los terrenos que su padre le había quitado a Israel. O sea, Acab acababa de obtener una aplastante victoria que lo había enriquecido sobremanera y tenía recursos, solvencia de sobra para comprarle y darle a Naboth lo que él le pidiera por la viña. No era cualquier cliente. De hecho, podría yo pensar que los vecinos de Naboth, amigos, compañeros, a lo mejor le decían: eres un tonto, mira, aprovéchate, es una gran oportunidad, te quiere dar un mejor terreno, una mejor viña, hasta te quiere pagar por ella, pide lo que quieras. Pero Naboth no entró en negocio. ¿Por qué razón? Porque en ese tiempo, amado, escúchame esto, habían muchas otras viñas y, como dijo Acab, tal vez hasta mejores que las que administraba Naboth. Y había muchos dueños de viñas, pero para Naboth la que su padre le dejó era la más cara del mundo. Diga, la viña que mi padre me da es la más cara del mundo. La viña que mi padre me dio es la más cara del mundo. Pero para yo tener esa conciencia, yo necesito ser procesado por el Padre que me entrega la viña. No era una viña negociable, no era una viña alterable ni contaminable en el criterio de Nabot. Diga, la viña que me da mi padre no es negociable, no es alterable ni tampoco contaminable. Pero para usted vivir con esa convicción necesita ser procesado. Mucha atención. Como Nabot, vivimos en medio de una dictadura sistémica que no escatimará esfuerzos para seducirnos a transarnos con ella o a transar lo de Dios con ella. El diablo y su sistema, este mundo y sus ofertas, va a ser lo indecible para que llevarte a un punto de que te veas obligado, obligada a entrar en transacción. Porque este mundo es un mundo transaccional, donde todo se vende, todo se compra. El mundo no entiende que hay cosas en la vida que son innegociables, que no tienen precio, que no hay precio en esta tierra que la pueda comprar. El mundo no entiende eso. Amado, amada, lo que Dios te entrega en las manos y de lo que tú vas a dar cuenta, lo que tienes que administrar de Dios en tu vida, todo lo que Dios en su eterno propósito para tu vida y para mi vida ha ordenado y ha diseñado para entregarnos en las manos, para exhibir en eso su gloria y cumplir un propósito generacional de su reino. En el mundo no hay dinero que pueda pagar eso. No hay en el mundo riqueza, ni oro, ni plata que pueda pagar el costo que tiene una heredad de Dios. Pero para yo entender eso y defenderlo con mi vida, yo necesito ser procesado. Primera idea que vamos a hilvanar: tenemos que ser procesados para no transarnos con el sistema. Repítalo conmigo, diga: tenemos que ser procesados para no transarnos con el sistema. Es la primera causa del procesamiento de Dios, porque Dios te libera de un sistema con el cual Él no quiere que tú jamás vuelvas a entrar en negocio con Él. El Señor te libera de un diablo que Dios no quiere que jamás vuelvas a entrar en negocio con ese diablo. Y Él tiene que formarte, tiene que procesarte para que tú adquieras una nueva conciencia de valores, para que entiendas que lo de Dios no se vende, no se tranza con el mundo. No es un asunto de conveniencia, no es un asunto de oportunismo, no es un asunto de beneficio ni placer humano, es un asunto de voluntad y propósito divino que tiene que ser transferido de generación en generación, generación en generación, generación en generación, hasta que llegue el punto final y el Señor establezca su reino. Amén. El nombre Nabot revela mucho sobre esto del proceso. Nabot significa en hebreo fruto, significa retoño, eminencia. Y fruto en la Biblia, en todo su contexto, representa carácter. Cuando se habla de fruto, se habla de esencia, se habla de carácter. Por eso, cuando se habla del Hijo, dice que Él es la imagen misma de su carácter en el original griego, de su sustancia. La palabra carácter, que se traduce carácter, es la palabra sustancia. Amados míos, la relación que tenemos con Dios, la vida que hemos recibido de Dios, es algo esencial. Es una esencia de vida. Es un asunto de esencia. No es el producto de una ideología, de una filosofía, de una idea humana, de una hipótesis. Es una esencia, aleluya. Tú eres una esencia en la tierra. Cristo fue la esencia del Padre en la tierra. Por eso no negoció con el diablo. El diablo no lo pudo comprar. Los religiosos no lo pudieron comprar. El sistema no lo pudo cambiar. Jesucristo nunca se transó. Jesucristo nunca vendió ni negoció lo de Dios. Jesucristo por eso venció al diablo. Por eso Jesucristo enfrentó el pecado y lo venció. Por eso sacó a la vida, sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Y venció todo lo que se le opuso, porque no se transó, porque él era la imagen misma de su carácter. Había carácter en Jesús. Y lo primero que Dios hace en el proceso de nuestras vidas es trabajar en nuestro carácter. Darnos el carácter del hijo, del varón perfecto, el varón maduro. Es un proceso para que entendamos que las cosas eternas no son transaccionales. Y Naboth representa eso. Fruto es carácter. Cuando se hablaba de Naboth en la comunidad de Jezreel, una comunidad donde todo el mundo se había vendido, todo lo habían vendido, todo lo habían cambiado, todo lo habían alterado, todo se transaba. Este hombre se mantenía firme, guardando la heredad de su padre, por lo que eso representaba. Y todo el mundo lo veía. Él marcó una diferencia. Diga, yo también debo hacerlo en mi sistema. Pero tenemos que ser procesados. Era conocido como un hombre distinto, un hombre diferente, un hombre de carácter. Un hombre con un carácter moral y espiritual que lo distinguía. Un hombre que poseía un profundo sentido de conciencia, de lealtad, de compromiso y devoción. Aleluya. Inalterable. La devoción. La moral, la espiritualidad de Naboth era inalterable. Prefirió morir como consecuencia, amados míos, de la blasfemia y de las falsas acusaciones que entregar la viña. No la entregó, se la quitaron, se la arrebataron. Pero tuvieron que pasar sobre su cadáver. Diga, para que me quiten lo que Dios me dio, tendrán que pasar sobre mi cadáver. Eso es carácter. Eso es carácter. Primero muerto que vender lo de Dios. Primero muerta que negociar lo de Dios. Primero muerto que entregar lo de Dios por mi propia conveniencia o por mis propios gustos. Hay un destino en el corazón de Dios para tu vida, amado, amada. Entenderlo es el producto de una formación del espíritu. Y si no logras entenderlo, te vas a desviar en el camino y vas a tener que aprender con mucha dificultad. Inalterable. Dios quiere hijos inalterable. Dios quiere hijas inalterables, que el mundo no los pueda alterar, que el mundo no los pueda cambiar, que el mundo no los pueda seducir, que el mundo no los pueda contaminar, que el mundo no los pueda llevar a la mesa a negociar con él, que se resistan como Naboth. Diga conmigo: mi Dios no entrega cosas valiosas en tiempos difíciles en manos de personas sin carácter. Ese hombre fue formado para ese tiempo. Esa viña fue preservada para que cayera en la mano de un hombre como Naboth en un tiempo tan difícil. Amado, vivir la fe hoy. Mi amada, vivir la fidelidad a Dios en este tiempo. Vivir en los niveles elevados, morales, espirituales y de compromiso que requiere el evangelio del reino. Eso cuesta, hermano. Estamos en un tiempo tan difícil, amado, amada, que muchas de las heredades de Dios han caído en manos de gente sin carácter. Y estamos viviendo las consecuencias. Porque alguien transó cuando no debía hacerlo y con quien no debía hacerlo. Dios jamás entregará sus cosas valiosas en manos de personas sin carácter. Amén. Primero te va a procesar antes de entregártelas. Nabot tuvo que ser preparado primero para poder recibir y administrar bien la heredad en este tiempo. Un carácter que no se tranza. Escuche bien esto. Un carácter que no se tranza ni tranza lo de Dios es el resultado de un proceso. ¿Me escucha? Un carácter que no se tranza ni tranza lo de Dios es el resultado de un proceso. Muchos han vendido su fe por una oportunidad. Muchos han entregado su familia por recursos. Muchos han vendido un ministerio por una prebenda, amados míos, o por una distinción. Muchos han negociado lo innegociable por buscar sus propios intereses en lugar de preservar los de Dios en la tierra. Porque les ha faltado carácter y porque no fueron procesados. Cuando alguien vende, tranza lo intransable, negocia lo innegociable, es una señal de que no ha sido procesado. Dios nunca usó. Puede leerse la Biblia desde Génesis hasta Revelación, hasta Apocalipsis. Dios nunca usó a alguien en el punto en el que lo encontró. Nunca usó a alguien en el punto en el que lo encontró. Empezó contigo desde ese punto y te llevó al punto donde ya tenías carácter para entregarte la heredad. Por eso, el destino y la dinámica de un creyente genuino es avanzar con Dios. Es decir, como Pablo, olvidando lo que queda atrás, prosigo adelante, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. El que entiende que va a ser procesado y que está siendo procesado, avanza. Y entiende que lo que le está pasando, sea agradable o desagradable, tiene que ver con ese proceso. No huye, porque te puedes cambiar de lugar geográfico, pero no te vas a cambiar del propósito y del trato. El trato te va a seguir donde quiera que vayas. Dios te dice: ¿quiere que te forme aquí en el torno mío del alfarero o en otro lugar? Aquí te formo mejor. Si sales corriendo y me pones a correr delante detrás de ti, va a ser más difícil, me vas a complicar la cosa, porque no te voy a soltar hasta cumplir en ti lo que me he propuesto. Santo. Cuando mi tía me iba a dar una pela, me decía: si te quedas aquí te sale mejor que si me pones a correr detrás, porque aquí te voy a dar 3 fuetazos, pero si me haces correr y me complica la cosa, te voy a dar 5. Entonces yo me paraba y aguantaba y ya, tan, tan, tan. Y aprendí la lección y ya pasó. Hubieron momentos, porque dependía de quién me corregía, yo corría. Que yo me iba y cuando llegaba la noche, yo sabía que tenía que dormir para mi cama. Tenía que entrar y aguantar mi tacazo, hermano. Así mismo es el Padre Dios, porque al hijo que ama, disciplina. Diga: proceso. Dios no improvisa. Él nunca usó a alguien en el punto donde lo encontró. Lo llevó al punto donde podía responsabilizarlo con las cosas sagradas. Vaya conmigo al Evangelio según San Marcos. Capítulo 4, verso 27 al 28. Algo poderoso aquí. San Marcos 4, 27 al 28. Dice la palabra. Vamos a leer desde el 26. Dice: también decía, así es el reino. Si no lo consigue, si la mira la pantalla, así no pierde la línea de la enseñanza. También decía, así es el reino de Dios. ¿Cómo? Como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de por sí o de sí, la tierra da fruto. Diga, da fruto. Diga, Nabot. Da fruto. Primero, ¿qué? Dice allí, primero, hierba. Hierba. Mi versión dice, el tallito. Primero sale el tallito. La hierbita. Primero hierba. Y después, luego las espigas. Y después el grano lleno. ¿Dónde? En la espiga. Diga, proceso. Mira cómo es que el reino germina en la tierra. Proceso. No siembra y de una vez ya. A entregarle la heredad. A entregarle el encargo. Hay un proceso. Y ahí el Señor Jesucristo está hablando y dice: primero una cosa, después la otra y después la otra. Etapas. ¿Sabe? La vida cristiana tiene etapas. Es importante que estemos muy, muy convencidos de eso. La vida cristiana no es una improvisación diaria, a ver cómo me va hoy. La vida cristiana no es dar vuelta en un mismo lugar. Es anormal eso. No es normal. No era, amados míos, normal que Israel diera vuelta 40 años en el desierto. Dios tuvo que hacerlo porque Israel le dificultó la tarea hasta lograr el objetivo antes de cruzarlo a la tierra prometida y entregarle las heredades. Entonces no es normal que una persona como cristiano esté siempre peleando con el mismo problema, dando vuelta en el mismo sitio, con los pleitos con los mismos hermanos, entrando y saliéndose, cambiándose de iglesia de aquí para allá, entregando y tomando, entregando y tomando. Una inestabilidad. Hay algo que no anda bien en el proceso. Jesús plantea etapas sucesivas estructuradas donde dice: primero nace la hierbita, después de la hierbita viene la espiga y después de la espiga viene grano lleno en la espiga. Revelación del Espíritu. ¿Dónde es que se ve el grano lleno? ¿Dónde es que nace el grano lleno? En la espiga. ¿Por qué el grano lleno no nace en el tallito o en la hierbita, sino en la espiga? ¿Ha notado usted eso? ¿Usted cree que el Espíritu Santo usa términos de más en la Biblia cuando habla? Jesucristo no usó ni una tilde ni una jota de más. Esa palabra que especifica grano lleno en la espiga, para que quede claro que el grano lleno no es en la hierbita, no es en el tallito. Hay etapas. El problema es que muchos quieren grano lleno en el tallito. Son hierbitas y quieren ver el grano repleto. Porque en el griego, en el original griego, es grano repleto, hermano. No, hermano. El proceso de Dios ha diseñado que el grano lleno aparece en la espiga. Es cuando usted ya tiene carácter. Es en el carácter que está el grano lleno. El fruto comienza a darse cuando hay carácter. Usted comienza a dar, a darse, a producir, a asumir responsabilidad, a administrar y a multiplicar los talentos del reino, que representa todo lo que Dios le entrega. Eso es obvio que aquí Jesús está hablando del trigo, ¿verdad? Y ellos conocían el proceso de maduración del trigo. Si usted no conoce cómo es que el trigo germina, cómo se produce, no va a entender plenamente lo que está diciendo Jesús. Ellos entendían, porque el trigo era uno de los cultivos de la tierra donde ellos estaban. Entre todas las otras cosas, la aceituna, la oliva, ¿verdad? La cebada también, las uvas. Entonces, cuando usted analiza el proceso del trigo en su desarrollo, diga proceso. Dicen los especialistas en la agricultura y especialmente en el cultivo del trigo lo siguiente: entender el patrón de crecimiento. Diga patrón de crecimiento. Usted va a ver por qué Jesús utiliza el trigo para hablar de la madurez y del proceso de madurez. Hay un patrón de crecimiento del reino también. Entender el patrón de crecimiento es importante entenderlo. Es importante entenderlo. Ya que algunas aplicaciones de agroquímicos, algunos químicos que se aplican en las diferentes etapas, deben coincidir con ciertos estados del desarrollo del trigo. O sea, si usted no entiende el patrón de crecimiento del proceso, usted va a aplicar los químicos en el tiempo equivocado y va a destruir la cosecha, va a dañar el producto. Entonces, si nosotros no aprendemos cómo es el patrón del crecimiento del reino, vamos a aplicarle a la iglesia y a los creyentes y vamos a tratar de aplicar a nuestras vidas cosas equivocadas en tiempos equivocados. Hay que entender, y en la Biblia está, que hay etapas de un cristiano donde ese cristiano no está calificado todavía para cargar con ciertas responsabilidades. Por eso usted ve que en la Biblia, en la alimentación, habla de leche y luego habla de vianda, comida líquida y comida sólida, porque hay etapas, hay un proceso. Y cuando se nos compara con el trigo en lo que es el crecimiento, la forma como el reino en la tierra se manifiesta, usa el trigo. Entonces dice que en la aplicación de agroquímicos hay que saber en qué etapa debe aplicarse del crecimiento para que dé resultado y no tenga un resultado contraproducente. La primera etapa es la etapa de germinación. Escuche, es la etapa de la hinchazón de la semilla por la absorción de la humedad. Diga absorción. Diga, en la vida cristiana, la primera etapa es de absorber. Aleluya, dale un aplauso al que reina. Absorber. Absorber. Dios te mete en un trato de absorción donde tiene que recibir, recibir la palabra, recibir consejo, recibir corrección, recibir la enseñanza, ser discipulado. Hay un tiempo de recibir, absorber la humedad. Y el problema está cuando no absorbemos, no queremos absorber, no sabemos absorber. No nos enseñó el mundo a absorber, sino a rechazar, a cuestionar, a analizar. La siguiente etapa de la germinación es la expansión de las raíces. Diga raíces. Raíces. Absorción de la humedad, expansión de las raíces, extensión de la raíz radical hacia abajo. Hay una raíz que se le llama la radical en el trigo, que es la que tira hacia abajo primero. Aparte de las otras raíces que se extienden, hay una parte de raíces que se extienden y hay otra radical que es para abajo. Diga, primero hay que crecer para abajo. Raíz. Entonces, si usted está en una iglesia y por X motivo, el culto muy largo,
o estos mensajes son muy personales, o porque un hermano le guiñó un ojo, ya usted se muda para otra iglesia. Ya usted se mudó. Y después en esa otra iglesia se encuentra con otra novedad que no le agrada. Usted anda buscando el ambiente de su agrado. Amado, oiga, la semilla del trigo crece, echa raíces, es procesada y da fruto en el lugar donde se le siembra. Si se muda, se daña, no crece o se detiene el crecimiento. La única justificación para usted mudarse de un lugar es una falsa doctrina, amados míos, es que la honra de Dios se juegue con la honra, con la santidad, se meta una mundanalidad y un desorden que tienda a contaminar, espíritu contaminado. Usted tiene que salir de allí porque usted no va a seguir en medio de esos espíritus. Tiene que ser una causa justificada. O porque Dios lo mueva como misionero a otro lugar a hacer un trabajo del Señor. Pero porque usted no se siente cómodo. Oye, la iglesia es para que usted se sienta cómodo. Todo lo contrario, la iglesia es para incomodarte. Santo, diga a la iglesia que no incomoda al que Dios trae, no procesa. Amado, la intención nuestra como ministros no es incomodarte, pero tampoco acomodarte. Es enseñarte el camino de Dios, es llevarte al crecimiento, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y ese proceso de perfeccionamiento te va a incomodar porque te va a tocar áreas del carácter que tienen que cambiar, tienen que ser modificadas, canalizadas, reorientadas. Porque casi todos llegamos a la iglesia con un mal carácter, hermano, carácter del mundo. Entonces, hay que echar raíces. Primero se crece para abajo. Se aprende a estar firme. El trabajo de la raíz es afirmar la planta, arraigar la planta, para que después pueda prosperar el proceso hacia arriba. Diga, primero crecemos hacia abajo para que pueda ser próspero el crecimiento hacia arriba. Hay un desarrollo en la etapa de la germinación que se llama el desarrollo del coleóptilo o estructura que se convierte en el tallo y las hojas al mismo tiempo. Hay que pasar el proceso del coleóptilo que tiene que ver con estructura. Nosotros llegamos del mundo sin estructura espiritual. Una de las primeras cosas que Dios comienza a enseñarte es a funcionar dentro de una estructura espiritual. Y es la estructura de Dios es una estructura sobrenatural. No es una estructura natural, no la implanta el hombre, la implanta el cielo. Y para el carnal, la estructura del cielo no se entiende, ni se acepta, ni se concibe. Tiene que ser espiritual, tiene que haber nacido de la semilla del Dios y del reino. Solo un nacido del reino crece en la estructura del rey. Una estructura sobrenatural. O sea que si tú vienes a la iglesia pensando que el ambiente va a ser como el Club de León al que tú pertenecías, o al Club Español, o al otro club, no son la misma estructura. Aquí es por la palabra. Esa es la primera etapa. Mira, esa es simplemente la de germinación. Es apenas la etapa inicial para que nazca la hierbita. Ya vieron. La segunda etapa es el establecimiento. Dios te estabiliza después ¿Cómo? Dice, sigue hablando de las raíces. Esto es trabajo de raíz. Las raíces continúan desarrollándose. Diga perseverancia. Continúan las raíces desarrollándose. Se forma la estructura subterránea de la planta. Primero hay una estructura subterránea que no se ve. Y ahí es, hermano, donde la puerca tuerce el rabo. Esa es la parte. Porque ¿qué pasa? Dios primero te va a estructurar adentro. ¿Ustedes recuerdan el mensaje último del pastor el domingo antes pasado? El trabajo adentro. Y ahí sí hay trabajo. Venimos con un desorden interno. Motivaciones dañadas, sentimientos heridos, resentimientos del mundo, conceptos tergiversados, paradigmas carnales, humanos. Y Dios tiene que comenzar adentro, tic, tac, 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 a poner cosas en su lugar ahí adentro. No se ve. Oiga, Dios primero estabiliza lo que no se ve para producir después lo que se ve. El problema es que muchos quieren verse primero. Quieren rating primero. Antes de que se dé lo de adentro. Mientras se va dando el crecimiento de arriba, se va dando un fortalecimiento de la planta. Y o sea, parejo con el crecimiento interno, el fortalecimiento interno se va dando el crecimiento de arriba. Oiga bien, el crecimiento y el desarrollo subterráneo que no se ve es el que define después el que se ve. Si no crecemos en lo subterráneo, lo que no se ve, no se puede dar el propósito en el mundo visible. Entonces hay que dejar que Dios trabaje en el corazón. Fíjese el proceso del trigo, hermano, para que usted vea por qué es que Jesucristo compara con el trigo y no con otra cosa. Luego viene el desarrollo de la hoja. Después de la primera, ¿verdad?, continúan apareciendo hojas cada 5 días, dicen los que saben, en el trigo. Después de la primera hoja continúan apareciendo cada 5 días. Múltiples nudos se van formando, que van fortaleciendo el tallo. Dice, oiga, la última hoja cada 5 días, llega una que es la última, que se le llama la hoja bandera. Oiga, señores, de verdad que el Señor no era al azar que él escogía las metáforas. Hasta que a un cristiano no se le ve esa hojita bandera. Hermano. El problema es que entregamos responsabilidades sin que todavía salga la hojita bandera. Hay mucho carisma y hay mucha apariencia, hay mucha hoja brillante. Y uno dice, wow, qué carisma, mira cómo lo hace, qué bien predica. Oiga, mira esto. Pero espera a ver que salga la hoja bandera. Porque ¿sabe cuál era la hoja? La hoja bandera es la señal donde sale la primera espiga. Y dependiendo de esa primera espiga, de cómo salga el estado de salud en esa etapa, es que viene todo. Eso es lo que define todo lo demás de la cosecha cuando llega el tiempo de la hojita bandera. Hay que buscarle la hojita bandera. ¿Dios qué hace? Ah, ya tiene la hojita bandera. Ya perdonó, no hay resentimiento. Acepta mi voluntad. No cuestiona, no refunfuña. Es humilde como mi hijo. No hay vanagloria. No anda buscando que lo vean, ni que lo aplaudan, ni que lo reconozcan. Anda buscando mi gloria y mi agrado. No se agrada a sí mismo. Ya se ve el agrado mío. Diga la hojita. Búsquesela a su hermano a ver si la tiene. Vamos a ver la hojita bandera. ¿Dónde está?
Qué sabio es el Señor. Dice que la hoja bandera es la más grande y la más activa en la fotosíntesis, que es el procedimiento en donde el sol toma los rayos del sol para alimentar la planta, la oxigenación de la planta y el desarrollo. Y luego viene la etapa del espigamiento, que se le llama estado de bota, que es donde comienza a darse las espigas, comienza a verse las espigas, que es el carácter. Entonces, del carácter brota, amado, el fruto, el grano repleto. Entonces, el rendimiento, dicen los especialistas en el trigo, en la siembra y cosecha de trigo, dice, oigan esto, en esta etapa del espigamiento, dice, el rendimiento suele basarse de la cosecha, el rendimiento que se va a tener suele basarse en la salud de la planta durante el estado de arista visible, que es el estado del espigamiento, de las espigas, y dentro de las espigas salen unos botoncitos amarillos. Cuando se ven esos botoncitos amarillos en las espigas, entonces es una señal de salud. Y eso dice, va a haber una buena cosecha, va a haber grano lleno. Mire el proceso del trigo. ¿Por qué usó Jesús el trigo? Ya usted lo entiende, amado, amada, que no es al azar que el Señor escogía las metáforas, usando los elementos que Él mismo creó en la naturaleza y usando los procesos naturales para ilustrar el proceso en el reino, en nuestras vidas. No entender esto nos causa tropiezos. No entender esto nos hace desesperarnos. No entender esto nos lleva a mal juzgar las cosas que nos pasan y muchas veces a mal juzgar a Dios. No entender esto nos lleva a abortar propósitos y proyectos gloriosos que Dios tiene en nuestras vidas, amado. La diferencia entre un cristiano que lleva mucho fruto y Dios logra a través de él grandes objetivos y lo lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, y el reino y el plan de Dios prospera en él, en su casa, en sus empresas, como José, que donde quiera que pone la mano algo de Dios sucede, es que ese cristiano se dejó procesar y el otro no. Yo me gozo de ver el domingo, yo daba gracias al Señor porque tuve una experiencia muy linda al ver el varón que es uno de los hombres que yo conocí cuando el Señor me trajo al amanecer por primera vez. Ese señor estaba, ese varón de Dios estaba bailando aquí y se pasaba el culto así. No es el otro varón que baila, porque hay varios que bailan, pero es el viejito, ya casi no baila, el hermanito. ¿Cómo es que se llama el varón? José Luis Negrón. Yo llegué al amanecer y él se echaba el culto entero. Y taca, 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 taca. ¿Tú te acuerdas, Santiago? Y lo vi el domingo bailando. Digo, wow, está bailando otra vez el hombre para el Señor. Y ay, qué demonio ahí. Y yo me acordé, me remonté a aquellos tiempos cuando lo vi por primera vez. Eso fue una de las novedades a la que yo me expuse en esta iglesia, que nunca la había visto en otra iglesia. Que la gente se paraba y bailaba y se echaba el culto danzando ahí. Y él se echaba el culto entero sudado. Y ese hombre ha pasado por un proceso, pero está aquí sembrado. Pero hay gente que usted va a una iglesia y lo ve, después cuando vuelve, ¿dónde están? Yo no sé. Gente que usted lo ve ministrando en un fuego y de repente hubo una mala experiencia, entregan. No han entendido el proceso. Dios te quiere llevar al punto Nabot. Diga, Señor, llévame al punto Nabot. Que no le huya al proceso. Que llegue a un nivel de madurez que el que intente arrebatármelo de Dios o negociar conmigo lo de Dios o cambiarme lo de Dios
o pervertirme lo de Dios o alterarme lo de Dios tenga que pasar sobre mi cadáver como Nabot. Y luego viene la cosecha. Quiero leer un par de pasajes antes de terminar en esta noche. Mire conmigo, amado, amada, Hechos 1, para que vea lo que le estoy diciendo. Hechos capítulo 1. A partir del verso 16. Mire la pantalla y me ayuda con el tiempo. Yo leo, dice así la palabra. Voy a leer el 15. En aquellos días se levantó Pedro en medio de los hermanos, que reunidos eran como 120 personas, y dijo: hermanos, era necesario que se cumplieran las escrituras en las cuales el Espíritu Santo habló de antemano por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, porque era contado con nosotros y tuvo parte en este ministerio. Diga conmigo, parte en el ministerio. Esa palabra parte es la palabra de donde que se traduce heredad. Clerónomo. Cleros, de donde viene el clero, un clérigo. Judas tenía parte, estaba administrando una heredad que le otorgó un ministerio. Pero ¿qué pasó con Judas? Lea el verso 18. Este pues adquirió un campo con el pago de su iniquidad, y cayendo de cabeza se reventó por en medio y todas sus entrañas se derramaron. La idea contrapuesta del Espíritu es que el Señor a Judas le entregó una heredad. Aunque Judas estaba destinado a la traición, era del diablo, pero recibió la heredad, se recibió un llamado y un ministerio. Pero ¿qué dice Pedro? Dice, él cambió su heredad, él transó con el diablo. Él abandonó, no le dio el valor que tenía la heredad que recibió, porque estaba, dice, porque las escrituras tenían que cumplirse. Pero ¿en qué consistió el cumplimiento de las escrituras? En que Judas no le dio el carácter, no manejó con carácter lo que se le entregó, sino que lo transó. Vendió al Mesías y se compró otro campo, otra heredad. ¿Y cuál fue el resultado? Ahí están las consecuencias. Y ahora queda vacía. No hay quien cuide la heredad de Judas que se le entregó a Judas. Está vacía. Entonces, ¿cuál fue la solución? Siga leyendo. El 19 dice: y esto llegó a ser conocido por todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo fue llamado, sigue hablando del campo, en su lengua, Azeldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella. Y otro ocupe, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Su oficio. Por tanto, de estos hombres que han estado, ¿de cuáles hombres, hermano? Mire la envergadura de hombre que se están buscando para que tome la heredad que dejó Judas. No eran cualquier hombre. ¿Cuáles eran las cualidades de esos hombres? Mire bien, enfóquese por favor en las cualidades que se marcan aquí. Por tanto, de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, diga conmigo, todo el tiempo. Pasaron proceso. Judas abortó el proceso, se quedó. Pero dice, ahora el que coja la heredad que él dejó, que no valoró, porque no tenía carácter, el que la coja ahora tiene que ser alguien que sí pasó el proceso. Ha estado todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue tomado de nosotros y recibido arriba. Míreme acá, para agarrar el manto del ministerio. Ese era los límites del proceso apostólico. Desde el bautismo de Juan, así lo entendieron ellos por el Espíritu, hasta que él fue tomado arriba y nos entregó el relevo. El que del grupo no llegara hasta ahí, no iba a recibir la heredad. Santo. Se necesitaba carácter probado. El que estaba en hierbita tenía que llegar al grano lleno, a la espiga, para que viniera el grano lleno. Ya todos ahí, los que llegaron, eran espiga y tenían la hoja bandera. Dale un aplauso al que reina. Aleluya. Con su hojita bandera. Y el Espíritu anunciaba y decía: viene una gran cosecha, hay grano lleno, porque la hojita bandera está dando la señal. Llegaron al punto. Nabot dice: Señor, llévame al punto Nabot. Y eligieron a Matías, que había estado, dio prueba de proceso, pasó proceso. Amado, el proceso es bueno, aunque no siempre es agradable. Porque el proceso te va a llevar a la heredad que Dios te tiene. Dios no te llamó para estar haciendo lo mismo, ni para estar en el mismo lugar siempre, ni produciendo lo mismo. Dios tiene etapas en el que te forma y te entrega. Cumples en lo poco, después vuelve y te mete en otra etapa de proceso más elevado y te pone sobre lo más. Cumpliste sobre lo más, te mete en otro proceso más elevado y te pone sobre lo mucho más. Dale un aplauso al que reina. Santo, santo, santo. Pero si te pones a correr y a incomodarte en el proceso, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Y por qué, hermano? No importa lo que te esté pasando, eso es proceso. Concluyo. Concluyo, escucha esto. Dice, oiga, hay muchos viñadores, pero pocos nabots. Hay muchas viñas, pero pocas heredades. Muchos quieren muchos granos, pero en la hierbita, sin proceso, de una vez, rápido. Señor, prospérame. Pacte y Dios le va a dar esa casa que usted quiere. ¿Está listo para administrar esa casa? ¿Está listo para manejar ese auto? ¿Está listo para ser mayordomo de ese nivel financiero, de ese nivel? ¿O estás en hierbita todavía? Si estás en hierbita, aunque pactes y repactes y repactas, Dios no te lo va a dar, te lo va a dar el diablo para engañarte. Porque Dios te entrega lo que Él te da cuando está listo para administrarlo bien. Para su gloria, no para tu orgullo, no para tu vanagloria, no para que se realice mi sueño. Primero el sueño de Dios, después el tuyo. Hay que tener cuidado, hermano. Porque administrar sin procesar es peligroso. Muchos quieren grano lleno en la espiga, pero no quieren proceso. Están en la hierbita. No quieren esperar que las raíces. Pocos aguantan. Muy pocos aguantan hasta llegar a la espiga. Hay muchos activados, pero pocos procesados. Necesitamos a alguien para que haga esto. Él toca bien. Éter, él hace bien. Es de actividad. Pero pregunta es: ¿le viste la hojita bandera? Si no le encontraste hojita bandera, va a tener problemas. Y eso lo vamos a ver en la próxima exposición. Dile a tu hermano, no huyas de los procesos. Diga todo lo que te está pasando. Mírelo a los ojos, mírelo a los ojos, mírelo a los ojos. Dígale todo lo que te está pasando. Dígale, dígale, todo lo que te está pasando tiene que ver con el proceso. Dígale, dígale, si estás siendo procesado, mírelo bien fijo a los ojos y dígale con autoridad de amor. Dígale, si estás siendo procesado, es porque viene una heredad para ti. Aleluya. Aleluya. Aguanta, aguanta hasta que salga la hojita bandera. Inclina tu cabeza, amado, amada, conmigo. Los procesos de Dios. Aleluya. Dios no improvisa. Amado. Padre, gracias. Ay, Señor, que esta palabra nos oriente o nos reoriente. Que tanto yo como mis hermanos aquí presentes, todo el que pueda estar recibiendo este mensaje, podamos evaluarnos y honestamente rogarte y pedirte, Señor, muéstrame en qué etapa estoy. Si todavía estoy en hierbita y han pasado años y me he quedado en la hierbita porque no he resistido el proceso, o si estoy en espiga listo para sacar la hojita bandera, ¿dónde estoy, Señor? Ayúdame, Señor, a estar tranquilo, tranquila, como la vasija en el torno del alfarero, dejando que tú lleves a cabo tu proceso. No permita que me quejes, ni dudes, ni me desoriente por nada, sino que yo viva todos los días agradecido porque estoy en tu mano y en tu propósito y en tu reino, y tu semilla del reino está en mí y tú estás llevando a cabo una buena obra y la estás perfeccionando y la vas a terminar. Señor, dame la capacidad de discernir y de aceptar tus tratos sin refunfuñar, sin cuestionar, sin rebelarme. Llegar al nivel de entender que nada puede pasarme que tú no permitas y que tú no tengas un propósito en eso que me está pasando. Llévame a esos niveles, Señor, de entendimiento. Yo quiero progresar en tu proceso. Oh, que no me procese el hombre, que no me procese una denominación, que no me procese lo natural, que me procese Dios, su espíritu, su palabra, su mano buena y eterna. Porque todo lo que tú haces, lo haces bien, Señor. Tú todo lo haces bien, como dices alabanza. Gracias por tu palabra. Gracias, gracias, dale gracias. En el nombre de Jesús. Amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.